Bienvenidos. Recomendamos ajustarse los cinturones antes de ingresar a la siguiente caótica película sonora, de la cual usted es protagonista. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, en ustedes, muy bienvenidos a la cuadra milésima, sexagésima novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola, amigos del maíz.
El maíz, cuántas cosas se pueden hacer con el maíz, cuántas recetas, cuántas cosas maravillosas, sólidos, líquidos, quizás la menos seductora sean las palomitas de maíz.
Póngale.
Pero qué de cosas que se pueden hacer con el maíz. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, luego lo sabrán, damas y caballeros, porque hoy es 12 de octubre, el día con más nombres, podríamos decir. El día de los nativos americanos, de la raza, de la hispanidad, del descubrimiento de América, de la colonización, del inicio del genocidio americano, de la conquista, como quieran verlo. Sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por Consejos con Fer Espacio Cósmico, desde el capitán Roy Arvinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi? Oh,
listo y preparado perfectamente. Festividades, conmemoraciones.
Póngale.
Y así, sí, ¿no? En sí, un día tan especial. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa radio. Ella es la Muda.
Sí, que sí, mamacita. ¿Hay algo especial para comer?
Sí, espero que sea con maíz, claro que sí. Fan from hell del maíz aquí en la nave María Tijuana. Totalmente. Realmente, todos, ¿no? Levante la mano el que no, perfectamente.
Unos sopes.
Damas y caballeros, es una de todas las miles de posibilidades de miles, que tenemos. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, Sol Mico.
Venga, Micorete, Costa Mico.
Micorete.
No, pues claro, y Mastotopos.
Sí, Mastotopos, por favor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puede pedir? No, sí, Mico, mire, un día donde sin duda abundan muchísimos mitos, pero hemos elegido hoy un mito que, como tantos, preceden a la llegada de los colonizadores al continente americano.
Sí,
y vamos a hablar del maíz, y más específicamente del huichol y el maíz. Los huicholes son un grupo nativo mayoritario en Nayarit, actualmente en México. Habitan el oeste central de la Sierra Madre Occidental, principalmente los estados actuales de Jalisco, Nayarit, partes de Durango y Zacatecas. Ubicados en el espacio, en la geografía, este mito cuenta que hace mucho tiempo no se conocía el fuego.
Ándale.
Bueno, y los hombres debían comer los alimentos crudos, ya saben cómo es esto. Los huicholes ya estaban cansados de comer siempre lo mismo y hablaban de la mala onda que esto les causaba.
Totalmente.
Pero un día
De muy mal humor.
Pero bueno, un día un joven huichol oyó hablar del maíz. Vio esos comentarios, que no sabe dónde nacen ni dónde terminan, y de cómo se podrían hacer unas tortillas, chilaquiles, sopa de tortillas. Y chingo de recetas,
pues,
¿no?
Claro,
dijo, es la onda. ¿Y dónde está el maíz? ¿Y dónde está el maíz? Pero el maíz se encontraba muy lejos, al otro lado de la montaña. Chale. Como que tengas a la única señora de las tortillas viviendo al otro lado de tu colonia.
Puta madre.
Un pedo. Pero bueno, en esas épocas teníamos tiempo, así que eso no lo desalentó y se puso en marcha. Al cabo de poco tiempo vio una hilera de hormigas, y como él sabía que algunas de ellas eran las guardianas del maíz,
pues claro,
las comenzó a seguir. Pero la siguió, y bueno, en determinado momento se cansó y se durmió. Las hormigas le devoraron todas sus vestimentas, dejándolo solo con su arco y sus flechas, porque así es la raza.
Pues
vio,
claro,
lo vio dormido, dijo, y se aprovecharon. Sin ropa y hambriento, el huichol se puso a lamentar, y fue entonces cuando un pájaro se posó sobre un árbol. El joven apuntó su arco sobre él, pero el pájaro lo regañó. Dijo, seas tarado, mijo, ¿cómo me va a matar? Soy la madre del maíz, ¡ire! Y bueno, él lo invitó a seguir hasta la casa del maíz, donde ella lo autorizó, la pájara, a tomar todo lo que él buscaba. En la casa del maíz empieza lo mejor, porque se encontró con 5 bellas doncellas, que nada tienen que ver con los Power Rangers, que eran las hijas de las madres del maíz. Mazorca blanca, mazorca azul, mazorca amarilla, mazorca roja y mazorca negra. Mazorca Azul lo cautivó. Le encantó.
Pues claro.
De todas, se quedó como embobado. Le encantó su belleza, su dulzura. Se casaron, volvieron a la villa Huichol. Como él no tenía casa, durmieron un tiempo en un lugar dedicado a los dioses. Después, como por encantamiento, la casa de los recién casados se llenaba cada día de espigas que la decoraban como flores. La gente venía de todas partes porque Mazorca Azul les ofrecía espigas a manos llenas. La bella esposa enseñó a su marido la siembra del maíz, a cuidar los cultivos, enterándose que Delicias ofrecía este nuevo alimento. El pedo, porque siempre hay un pedo en todo mito, claro, era que los animales intentaban robarse la siembra. Entonces Mazorca Azul, ¿qué les enseñó a los huicholes? A colocar fuego alrededor de los cultivos para empastar a las bestias que buscaban las espigas tiernas. Entonces todo por el mismo precio. Conseguimos el maíz, conseguimos el fuego, conseguimos una vida fabulosa. Pero inclusive los ancianos cuentan, miren el cierre de este mito, que Mazorca Azul, después de haber enseñado todo, de haberlo dado todo, ella misma dijo: bueno, hijos, ahí los dejo, y se molió a ella misma. Y es de esta forma que los hombres conocieron el atole, una bebida caliente que se prepara con granos de maíz. Damas y caballeros, he aquí el mito fabuloso de los huicholes y el maíz. Así estamos, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa establece unos parámetros flexibles de paciencia que se gradúan automáticamente basándose en la escala amplia demarcada por ciertos límites. Si su impertinencia roza los índices de hincharnos las bolas, usted puede ser víctima de nuestros arrebatos emocionales. Mantenga distancia prudencial. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Infiernillo, México, llega la Patiño del Mal.
¿Cómo está, Patiño?
¿Qué onda, morritos? ¿Cómo les va? Bueno, yo les quería comentar que tengo una taza que dice Great Mustaches. Grandes bigotes, ¿vio? Sí. Bueno, y vienen varios bigotes famosos en ella, como por ejemplo el de Dalí, el de Albert Einstein, el de Chaplin, el de Gandhi, el de Hitler. El de Hitler no, pero bigotes que uno distingue al personaje por los bigotes. Bueno, a la vista no dice de quién es, pero sí vienen numerados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abajo, en la base, mire qué complejo todo, vienen los nombres a los que pertenecen dichos bigotes. A mí nunca me llamó la atención averiguar de quién era cada bigote. Normalmente yo... porque además no uso esa taza, pues es la favorita del que no le gusta su nick. Y se la dejo a él, que él la lave. Pero un día la dejó ahí sucia, me puse a limpiarla y dije, mira... Un día que la estaba lavando me llamó la atención que decía 10 Frida Kahlo. No mames, güey. Sí, bueno, y ahí dije, qué culeros, pusieron el bigote de la Frida Kahlo. No, un personaje reconocido, pero tampoco es para balconearla de esta manera. Wey. Y me puse a buscar el bigote, a ver cómo salía. Y para mi tremenda sorpresa, porque ¿cómo distinguía el bigote, por ejemplo, de Frida Kahlo del de Cantinflas?
Póngale.
Bueno, la cuestión es que para mi sorpresa, no era su bigote, eran las cejas de Frida Kahlo. Y, o sea, es una taza de bigotes, Great Mustache, famosos, y ponen sus cejas. Bueno, teniendo ella bigote, inclusive. Chale, qué curiosidad me da el creador de esta pinche taza. Una taza muy popular, si la googlea, ahí salen, ¿eh? Para los que son seguidores de la serie Modern Family, es la taza que usa Cam. Sin nada más que decir, me retiro un poco indignada.
Totalmente.
Entre que qué pensar con todo esto. Y así, nomás les quise compartir ese dato. Se me hizo muy simplón, pero muy raro. Realmente muy raro.
Nos mienten todo el tiempo.
Y ya cuando llegamos al límite, donde una taza de bigote nos miente, ya no sé qué pensar. Me duele, México. Se les quiere, nave. Abrazos, dice la Patiño de Infiernillo. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el último en llegar.
¿Cómo está, último?
¿Qué onda, fugitivos interestelares? Saluda de la Costa Brava de Guerrero, México. El último en llegar. ¿Cómo dicen que les va en el espacio?
Muy bien, cabrón.
Nos va bien en el espacio. En estos momentos nos va bien en la tierra. Bien en todas partes. Bueno. Hoy, como siempre, no vengo ni económico y audaz. Es más, no me importa. Disfruto escribirles y me divierte mientras lo hago. Pues bien, el ser humano por naturaleza la mayoría de las veces no se cuestiona y mira lo que está a su alrededor como algo que siempre ha estado. Sí, mal ejemplo.
Algo que, póngale.
No, digo, sí, porque venimos de la Patiño, que se ha justamente repensado la tasa de los bigotes.
Póngale, póngale.
O sea, sí hay gente que de alguna u otra manera, ajá, se replantea su entorno.
Sí, que sí.
En este caso la vemos con la tasa de los bigotes en la mano. Totalmente. Bueno, la cuestión es que yo vengo a replantear todo.
Perfecto.
Vengo aquí perfecto, justamente con tiempo,
sí que sí,
cigarrito en mano, un buen coñac, y voy a replantear absolutamente todo. Desde la Costa Brava de Guerrero, el último en llegar.
¿No le habrá afectado a este frágil joven la presión del mundo adulto?
Cuando al fin logres alcanzar el preciado Super Dual Spectrum con conector flexible, capacidad triplicada, refrigeración de carga inteligente, potencia multiplicada, conectividad multidireccional, sistema reconfigurado, diseño de vanguardia y respuesta instantánea.
Ya habrá salido el nuevo modelo.
La garantía de frustración venía impresa en el manual de ofertas.
El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Y mientras el último en llegar está replanteándose todo como el pensador de Rodin, llegamos con el autosuicida de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.
¿Cómo está, autosuicida?
Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que a toda madre. Paso rápido por aquí solo para desahogarme un poco.
Desahógese.
Porque tengo como un nudo en el culo.
Desahógese.
Y es que como les había...
¿Quieres que le quitemos el nudo?
Sí, por favor. Ay, un poco más relajado. Está muy bien. Bueno, y es que como les había contado la última vez que me leyeron, dejé de trabajar en Jumex.
Sí que sí.
Sí, sí, dije, así no va. Bueno, y empezamos, mi novia y yo, una pequeña empresa de jugos.
Ah, chale.
Había quedado un remanente.
Sí que sí, póngale.
No, pero vio, claro.
No.
Uno dice, uno sí, ya sí conoce el business.
Sí.
No, perfectamente. Ajá. No, empezamos con mi novia y yo, sí, una pequeña empresa donde elaboramos aguas frescas embotelladas para restaurantes.
Ah,
y pues hemos avanzado, pero ahorita estamos viendo unas totalmente negras.
Chale.
Las aguas se han vuelto negras. Para no entrar en muchos detalles, pasa que bajaron nuestras ventas, no por nosotros, sino porque uno de los que más nos compraban empezó a buscar hacerlas ellos mismos.
Y pues claro.
Chale.
Pero
hijos de la chingada. Así no se puede, carnal.
Así no se puede.
O sea, uno quiere hacer lo mismo que Jumex a mucha menor escala.
Y, claro,
y ya viene otro cabrón
a
hacerla a menor escala todavía.
Sí que sí.
Y su puta madre. Claro, y pensemos que en las pequeñas empresas,
ajá,
muchas veces se depende de uno o dos clientes que son los grandes, los que en realidad son los que habilitan la posibilidad de seguir adelante. Entonces, bueno, es todo un pedo.
Oy.
Y bueno, pero que bajaron nuestras ventas y la chingada y las hacen ellos mismos. Supongo que al ver que se vendían bien y pues ahorita necesitamos buscar más mercado.
Sí que
y
sí,
por
wey,
eso mismo espero que nos manden parte de su buena onda. No, toda la buena
toda,
onda.
Wey, toda.
Hermano, por supuesto,
sí,
la mejor
cabrón
onda para ustedes, y bueno, échenle ganas, sí, sin hundirse,
sí,
sin hundirse con el barco.
No, claro.
Síganle echando ganas,
pues claro,
a ver si encuentran esos vientos que los llevan por buenos caminos. Bueno, y ánimo para que nos vaya bien y tratar de introducir el producto a mejores y más grandes restaurantes. Bueno, confío en que sí, que nosotros ofrecemos calidad y confianza.
Ay, muy bueno, o sea, calidad y confianza,
sí,
vital, güey.
No nos dice cómo se llaman los jugos,
póngale,
las aguas.
¿Dónde está la calidad y la confianza?
Aguas frescas, embotelladas.
Bueno, la calidad se ve.
Calidad y confianza.
Sí.
No, nosotros confiamos plenamente.
Ah, perfecto.
Ahora
nosotros
es el
sí
pedo de los grandes restaurantes y no confían.
Sí, totalmente.
Hijos de la chingada, confíen, se lo decimos nosotros. Bueno, pero de todos modos estamos batallando. Nuestras aguas se llaman Eris.
Ah.
Si ustedes ven por
Eris
ahí un agua fresca,
búsquenos
Eris,
sí que sí,
búsquenlas porque son calidad y confianza. Y
totalmente
las aguas, el autosuicida y su novia en este emprendimiento que esperamos le vaya de lo mejor. Ya que es derivado de un proyecto del jugo de manzana. Bueno, les dejo y no les quito más tiempo. No, por favor, no se quite más tiempo usted.
No,
vaya a vender los jugos,
también,
las aguas
sí que
frescas.
Sí.
Un abrazo grande,
chido,
querido
wey,
autosuicida de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Y de este modo ingresamos al campeonato rubicundo, iracundo, taciturno, revitalizante, efervescente y colorido del chistoretongo con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
Muy bien. Ah, ya está el decorado.
Sí,
perfecto.
Está,
ustedes.
Sí. No,
ustedes,
vimos, cuando llegamos vimos que estaba todo
son
como
parte
decorado
de la obra.
No, ¿de qué obra? Nosotros, ¿por qué estamos
aquí? Pues la obra teatral del 12 de octubre.
No, güey, no sabíamos que había una obra teatral del 12 de octubre.
Que sean parte, ¿no?
Estamos por el campeonato chistoreto. Nosotros no nos vamos a mover de aquí, ¿eh?
Está bien, es simple, sencillo.
¿Podemos participar de la obra?
Claro, claro, claro.
Escucha, ¿qué tenemos que hacer?
Yo le explico, a ver. Ustedes son unos indios pedorros que viven semidesnudos, haciendo ritmos no melódicos, totalmente drogados y dándose bomba los unos con los otros, así como una vecindad latinoamericana.
Escúcheme, no
les
sé.
Les va a salir bien.
Pero sí, no, sí, escúcheme.
Sí, los veo. Ya están, perfecto.
¿Están de acuerdo con estas?
Entonces llego yo, un hidalgo caballero.
Ajá.
Les doy un dios, leyes, arquitectura, un calendario y chamba en las minas y los campos.
No, le agradecemos, pero nosotros ya tenemos religión, ya tenemos
arquitectura. Entonces llego yo, un hidalgo caballero, les doy un dios, leyes, arquitectura, calendario y chamba en las minas y los campos. O sea, pues no quedó claro.
Que ya tenemos leyes, ya tenemos arquitectura.
Ustedes totalmente agradecidos, me nombran rey de todo.
¡Viva el rey! ¿El rey? ¿Por qué lo vamos? No,
rey de todo.
No, no mames, me parece un precio muy alto a pagar.
Cuando me aburro, los mato a la verga.
Escúcheme, es horrible su puesta en escena. Su obra de teatro es una infamia, es una vergüenza.
¿Me quieren boicotear mi pieza teatral?
Pero, por supuesto, no formaremos parte de esta ignominia.
No quieren formar parte de esta ignominia.
No, el campeonato del chistorete es mucho, muy importante.
Les interesa, claro.
No, y la gente quiere el humor, la alegría, la felicidad, el chistorete.
Ok, sigan viendo sus telenovelas, series y películas colonialistas mientras fuman marihuana invocando a la Pachamama.
No.
Así les va a ir.
No, escúchenme.
Así les va a ir.
Por favor, le
pásenle a la verga.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Chícharo Mágico.
Chícharo Mágico, su chistorete, por favor.
Un niño le pregunta a su madre: mami, mami, ¿por qué mi papá tiene tan poco cabello? Su madre lo mira y le contesta: es que tu padre es muy inteligente. El niño se queda pensando, mira a la madre y le dice: mami, ¿entonces por qué tú tienes tanto cabello? La madre dice: ya cállate y cómete tu sopa, escuenca del demonio. ¿Qué andas buscando explicaciones para todo, chingada madre? Hola, ¿qué tal?
Siguiente.
Amigos, ¿cómo están? Soy el Guachimingo Molotov.
Guachimingo, su chichete, por favor.
Un señor en su lecho de muerte, platica con su esposa. El señor dice: amor, estaba recordando, ¿te acuerdas aquella vez cuando me atropellaron y estuve una semana en el hospital? Sí, lo recuerdo, dice su abnegada esposa junto a su lecho. ¿Quién estuvo conmigo, vieja? Tú estuviste conmigo. Sí, amor, sí, pero cálmate, no te preocupes, yo, sí. ¿Y te acuerdas aquella vez que me despidieron? Estuve 3 meses sin trabajo. ¿Y quién estuvo conmigo, vieja? Yo también estuve allí contigo, pues pero es natural que una esposa... Sí, lo sé. ¿Y recuerdas aquella vez que me acusaron injustamente y me metieron a la cárcel? Estuve casi un año en la cárcel. ¿Y quién estuvo conmigo? Yendo todos los fines de semana de visita.
¿Quién?
La esposa ya casi llorando, conmovida por tantos recuerdos. Yo, mi amor, yo también estuve contigo. Pero era mi deber... Calladita. Después de todos estos años, ¿sabes qué es lo que pienso? ¿Qué, mi amor? ¿Qué es lo que piensas? Pienso que me extraes una mala suerte, hija de la
puta
chingada.
Madre,
ahora
no
sí
más,
me estoy muriendo y tú sigues aquí al pie del cañón.
No
y hasta el pinche mundo.
No,
¿por qué
vieja
no te cambié a tiempo?
Así no se puede, cabrón. Así no se
puede.
Siguiente.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy yo, el DJ Guacho de Ciudad
DJ
México.
Guacho, su chistorete, por favor.
Un ranchero llamado Chon tuvo una severa colisión contra un gran camión de carga. No, poco tiempo después, el licenciado de la compañía de transporte, bueno, estaba cuestionando al Chon en la corte. En la escena del accidente, ¿no dijo usted "estoy bien"?, preguntó el licenciado. Chon respondió: bueno, déjeme decirle lo que sucedió. Acababa de subir a Bonita, mi vaquita preferida. No le estoy preguntando por detalles, interrumpió el licenciado. Simplemente conteste la pregunta, por favor. ¿Dijo usted o no en el sitio del accidente "estoy bien"? Chon respondió: bueno, acababa de subir a Bonita al tráiler e iba manejando por la... El licenciado caballero interrumpe nuevamente. Su señoría, estoy tratando de establecer el hecho de que en la escena del accidente este hombre le dijo al patrullero de caminos que se encontraba bien. Ahora, varias semanas después, está tratando de cobrar una demanda a mi cliente y creo que esto es un fraude. Por favor, dígame que simplemente conteste la pregunta por sí o por no. Para entonces, la curiosidad le había picado al juez en turno, quien estaba un tanto interesado en lo que John estaba tratando de decir. Así que le dijo al licenciado: me gustaría saber qué es lo que el hombre tiene que decir de bonita su vaquita preferida. John agradeció mucho al juez y continuó: gracias, su señoría. Como estaba diciendo, acababa de subir a Bonita, mi vaquita preferida, al tráiler. Iba manejando por la carretera cuando este enorme tráiler de 18 ruedas ignoró la señal de alto y se fue a incrustar a un lado de mi camioneta. Yo salí volando y acabé tirado en una zanja. Bonita también fue a parar a una zanja, pero al otro lado del camino. Estaba yo tan adolorido que no me quería ni mover. Después de ahí, bueno, podía oír a mi pobre Bonita mugiendo y quejándose bien feo, juez. Bueno, yo sabía que estaba terriblemente lastimada, nada más que por sus mugidos de dolor. La conocía bien poquito después del camión. Un patrullero llegó al lugar del accidente y, oyendo los terribles mugidos de Bonita, fue a checarla. Y después de ver la fatal condición en la que se encontraba mi vaquita, sacó su pistola, le pegó un tiro en medio de los ojos, luego vino a donde yo estaba y, aún con la pistola humeante en la mano, me preguntó: ¿y usted cómo está? ¿Cómo se siente? Con todo respeto, su señoría, pero usted qué chingados hubiera respondido ese cabrón.
No, totalmente.
Estoy bien, estoy perfecto. Le bailo la bamba. Para bailar la bamba se necesita una boca de gracias. Estoy genial, nunca estuve mejor. Muchas gracias, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, soy Mercedes. Tengo más el bellaco.
Atrás.
¡Que ya tenemos!
El ganador del concurso chistorete es el Guachimingo Molotov. Por la mala suerte, y se gana un guarache y una soda.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o, si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde la Costa Brava de Guerrero, México, llega el último en llegar.
Sí, carnal.
No, estuve meditando sobre el asunto. Claro, ya saben, como les dije, ser humano por naturaleza la mayoría de las veces no se cuestiona y mira lo que está a su alrededor como algo que siempre ha estado de toda la vida, solemos decir. Así. No, el siglo pasado fue de grandes cambios y de cosas harto sorprendentes para los de la época. Hoy en día, en muy pocas cosas nos sorprendes. Estamos tan acostumbrados. Y salió esto, salió lo otro, y fíjese, y ahora con esto se puede hacer esto, y que la aplicación, y que la chingada, y que la bar. Y bueno, esta anécdota musical versa sobre el primer encuentro de una persona de rancho, por llamarla de alguna forma, con la música grabada. Mire usted, es verdad. Inclusive nosotros a veces en diálogos así, medios cobijados al calor de algún brebaje, un licor, imaginamos los tiempos en que la música no se podía grabar.
Que
uno tenía que estar en presencia de un ejecutante justamente para que esa música circulara o se pudiera escuchar. Esta anécdota, digo, porque desde aquí nos parece que ya, o sea, Mozart,
pues claro, decía,
y esto lo subimos en MP3 y va para adelante. Bueno, han pasado muchas cosas en el camino, ¿no? La cuestión es que esto me lo contó mi tío, a quien llamaremos el viejo mamón que siempre me anda chingando para ver cuándo me caso. Corría la década de los 50, seamos propios y digamos la época de los 1950, y el viejo mamón que siempre me anda chingando con cuándo me caso se encontraba en la cantina echando unos tragos con uno de sus tantos compañeros. son padres. Se les hizo raro que ese día no se encontraba nadie con una guitarra echándose unas rolas a cambio de unas monedas voluntarias o el convite de un trago. Por tanto, no había música. Silencio el murmullo de los participantes ahí en la cantina. Aquello estaba muy apagado, sin duda. Claro. Le llamó la atención el vato que en un rincón de un lugar había un mueble como un tipo cajón que nunca había visto. Era una consola. Momentos después empezó a sonar una melodía agradable. Y después vino otra y otra y otra más. Todas se oían muy bien. Y el viejo mamón que siempre me anda chingando con que cuando me caso le estaba pasando tan de puta madre que siguió tomando, bebiendo durante toda la velada, valiéndole verga al mundo. Al grado que su compadre se le rajó y le dijo: ¡ay, te viste! Y lo dejó solo en el fondo de la cantina, siguiéndole al tequila. Las canciones seguían sonando y mi tío pensaba: ¡caray, qué bien canta ese cabrón! ¡Qué estilo, qué potencia! De todo este hijo de la chingada no le hace asco a nada, le pasa de un bolero a un... Y no lo había visto por ningún lado.
Claro.
Habrá dicho: bueno, estará detrás de la columna, no sé. Pero la verdad, no tiene competencia. Las horas transcurrieron y ya estaba muy avanzada la madrugada y era hora de cerrar. Bueno, la encargada de la cantina se acercó a mi tío y le dijo: oiga, don, el viejo mamón que siempre que anda chingando con para cuándo se casa el último en llegar. Bueno, ya vamos a cerrar. Ahora se quedó muy tarde. Usted nunca está aquí al cierre. ¿Y ese milagro? Bueno, la respuesta de mi tío hizo que la mujer casi se miara de la risa. Pues aquí la gente no perdona la burla. Mire qué bien empleada. Bueno, está ahora, esa expresión. Mejor que nunca. Y cuando alguien hace o dice una pendejada como lo hizo mi tío, esa ocasión te la andan recordando, pero no por días.
No.
Por años, por lustros, por sexenios. La respuesta del viejo mamón que siempre me anda chingando con que cuando me caso fue la siguiente: pues fíjese, doña, que estoy esperando a que el compa que está cantando salga del cajoncito para felicitarlo lo bien que canta este cabrón. Y pues sí, güey.
Sí que sí.
Escúchame. Nosotros, ¿cuántos imaginaban a los pequeños seres que habitaban las radios mientras uno escuchaba? No mames, güey. La cuestión es que estaba esperando que salgan los guitarristas.
Sí, todos.
No, no, que salga ese tal José Alfredo de ahí, de no esa manches, caja, wey. Porque no puedo creer que esté aquí en la cantina. Sí, no mames, güey. El vato pensó que todo el tiempo que en la consola había algo oculto, como tras bambalinas interpretando las canciones. Pues igualmente, claro. Cuando mi tío nos contó la anécdota, nos recontracagamos de risa, pero me pongo a pensar que yo, ruco, que viví los 80, también tenía ideas y preguntas que podrían parecer pendejas en la actualidad. Por ejemplo, cuando conocí la videocasetera. En fin, vatos, me despido mirando hacia arriba al cielo y preguntándome si de otro planeta me miran hacia abajo o si en realidad estoy mirando yo hacia arriba o hacia abajo. Puta madre, qué complicado, ahí se vieron. Me voy a buscar algún cajoncito para ver qué músicos
ahorita
salen de ahí.
¿Cómo dieron vuelta las cosas?
Han dado vuelta
la historia y la forma de presentar las cosas. No, porque antes era imposible que un güey estuviese escondido en algún lado cantando o tocando un instrumento o algún pedo. Y ahorita en los mega conciertos, pues debajo del escenario, detrás del escenario, hay un chingo de músicos más tocando, aparte de las pistas, de todo.
Tienes
samplers,
prácticamente la misma banda o más.
Y antes no tenía sentido eso.
No, antes no tenía sentido. No, pero está increíble. Pero digo, tampoco el pensamiento del hombre, pues acostumbrado a ir todos los días a la cantina y ver que la música la colocaba un cantor, generalmente un guitarrista o un pianista. Digo, en ese momento, no lo estoy viendo es porque está en el cajoncito. Le debe estar doliendo un chingo la columna al cabrón. Un abrazo para esta buena historia del último llegar ahí en la Costa Brava de Guerrero, México. Damas y caballeros, llega el muchachito del demonio de Quito, Ecuador.
¿Cómo está, muchachito?
Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les baila? Espero que de maravilla. Wey. Soy el muchachito del demonio de Quito, Ecuador y pasaba porque ya hace ratón que no me leen. Bueno, tampoco es que mandé muchos mensajes que digamos así de ¡oh, qué bruto! ¡Cuánto mensaje! Pero en fin, les traigo una anécdota que me pasó hace algunos años. Yo utilizo lentes y ya que tengo una ceguera de puta madre. Por tal razón, ya no puedo usar gafas oscuras, porque ahí no veo un carajo.
No se ve nada.
No, y ahí se me hace la noche, directamente. Sí. Bueno, y siempre me han gustado las gafas tipo aviador. Ajá. Se saben, así tipo Ray-Ban. Y andar así de mamón, que parezco de la PGR. Pero sí, me gustan. Sí, y recuerdo que un amigo se compró unas muy guapas, así un día sábado que estábamos regresando a casa juntos con una de nuestras amigas del barrio. Cabe recalcar que tenía unas tetas tamaño cañón, unas tetas de puta madre, así pechos tototes. Y bueno, íbamos camino a casa y hacía un sol del carajo, así que le dije a mi amigo que me preste sus gafas. Total, bueno, estaba con ellos. O sea, si me topaba contra una columna o algo, me iban a salvar. Así que mi amiga iba en medio de los dos. Yo regresaba a verlos porque veníamos conversando, a lo que en momento mi amiga me dice, deja de mirarme las tetas. Y...
qué mal, güey.
Ay, estoy recordando al Big Ogrish, a tanto Segatón, hasta Arafli de Ferrari, Italia. Claro que uno clava la mirada así como perdida en un lugar, pero nada, no hay responsabilidad nada, porque no está viendo un carajo. Y la chava en cuestión dice, me está mirando las tetas. Yo con cara de what the fuck le digo que no le estaba mirando nada. Y que, bueno, y a lo que mi amigo dice, eres un bien degenerado, me pides las gafas para poder verle las tetas, se nota que se las estás viendo. Lo que único que, bueno, me pude responder es que no ven que solo me falta el bastón blanco, un perro lazarillo, porque no veo un carajo sin mis lentes, y peor, aún puesto gafas oscuras. A lo que al final se quedaron con que me pasé de lanza. Nunca los convencí de eso.
Claro,
capo, usted se clavó las gafas oscuras y quedó así viendo tetas. Totalmente, definitivamente, lo que callamos los ciegos. Bueno, banda, gracias por los saludos a toda la banda, el muchachito del demonio. Ahí en Quito, Ecuador, le enviamos un abrazo bien grande. Damas y caballeros, llega el Machine de Guadalupe Nuevo León.
Machine.
Tenemos duendes en el depa. Regresaron duendes. Los duendes al depa del Machine.
¿Y qué tareas realizan?
Las tareas de duendes. A mí, ¿sabe qué? Salvo que sea en Navidad, ayudando a Santa, me parece que son todas pendejadas. Le mueven las cosas del lugar, le hacen cosas. Sí, bueno, pero para no extenderme, no abren las puertas. Tiran cosas de la mesa, estiran cobijas en la noche, abren cajones, aflojan tornillos de muebles, entre otras travesuras que no nos cansamos de explicar. ¿Solo fue el viento? No, señores. Aquí hay duendecillos. Hay pequeñillos que hacen sus cosas. La segunda teoría es que alguien, un extraño, puede estar viviendo con nosotros sin que nos demos cuenta, de manera ilegal, a hurtadillas, haga todo ese tipo de cosas. No también veo la serie Cosmos.
Preferir
los duendes. Es preferir los duendes.
Que aparezca un güey.
Primero que aparezca un güey. Segundo, un fantasma. Tercero, una.
Fantasma está chido.
Depende. Todo depende. Yo cómo es esto. Preferimos los duendes. La cuestión es que, nada, pensamos seriamente en poner cámaras para ver qué chingados nos está cagando el palo.
Pues claro.
Mi único miedo de todo esto es que, en el caso de tener evidencias en video de auténticos espíritus chocarreros, nadie nos crea.
Y bueno, pero pasa un chingo de
lo lleva Mausman, no hay lugares para. ¿Cómo no le van a creer? Que soy egresado de la carrera en medios audiovisuales y los efectos especiales se me dan bastante bien. Y bueno, ¿y qué me sugieren hacer?
Hágalos
directamente.
Totalmente,
porque esperar que le aparezca el duende, que le aparezca el fantasma.
Es toda una chamba,
a lo mejor,
tiempo que no tenemos.
Sí, un día no están de ánimo. Momento y empiece a preparar unos videos de puta madre con unos efectos especiales realmente convincentes.
Totalmente,
que digan, la casa del Machine está totalmente embrujada. Es más, todo Guadalupe, Nuevo León está embrujado. Bueno, lo grabo y me lo guardo, o directamente dejo a los duendecillos hacer sus desmadres. No, jamás. Al duendecillo hay que tenerlo acotado. Sí, un abrazo, desintegrados, dice el Machine de Guadalupe, Nuevo León, México.
Fantasmas. Exorcismos. Percepción extrasensorial.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Desde la Ciudad de México llega la Awis.
¿Cómo está, Awis?
Hace chingos de tiempos que sí, no teníamos a la Awis por aquí. Mire usted, se la había llevado un hámster. Aquí tenemos a la Awis de Ciudad de México. Dice, ya ven cómo cambiamos el nombre para ser más internacionales. Ya no puedo decir la Awis de Ciudad de México, digo de DF, sino de Ciudad de México.
Pues claro.
Bueno, si preguntaba que estaba muerto o no, simplemente les andaba dando la vuelta a mi cama y creo que me tardé un poco de años, pues sin querer llegué a un concurso al que llamaremos los orgamos.
Orgamos.
¿Estamos hablando de orgasmos?
Póngale.
Yo creo que sí.
¿Un concurso
sí,
de orgasmos?
Sí, un concurso de orgasmos. Llamaremos los orgasmos de la voz México. Resulta que el fin de semana me disponía a tener una cenita con mi esposo. Como teníamos día libre, sin chamacos, aprovechamos dando vueltas y pensamos cuál sería la mejor opción.
Perfecto.
Y caímos en un lugar, un buen lugar.
O sea que sí.
Cafecito, un rico pancito. Uah. Bueno, pero como que teníamos ganas de algo más y nos dispusimos a internarnos en algún, ya sabes,
un
motelito.
Ese
era el cachondo con el pancito, el cafecito tenía unos licores.
Sí,
para pasar la noche. En la búsqueda caímos en un hotel. Bueno, pensamos que por el horario tendría una afluencia alta, pero no lo fue. Sentí como que mi esposo tenía tarjeta de VIP, porque, bueno, fue súper rapidísimo. El lugar... ¿De qué estamos hablando? Me estoy perdiendo.
Póngale.
Disculpe, Awis, no sé si es una crítica a su esposo.
No.
Si que lo atendieron rápido en el hotel, póngale, o sea, en chinga póngale. Le dieron la habitación, no sé qué pasó ahí adentro, pero tampoco sé si queremos saberlo.
Está bien.
Bueno, es súper rapidísimo. El lugar se prestaba para una buena noche y así lo fue, solo que alrededor de las 2 de la mañana la cosa se ponía intensa. Empecé a escuchar unos quejidos que daban vuelta a la colonia. Las paredes se movían, empecé a tener un poco de miedo y dije, no mames, ¿estas paredes aguantan o qué? Bueno, cuando los ruidos estremecedores iban en escala increciendo, dije, no es un hotel, es un concurso. Me preocupé porque no podía participar de tanta impresión. Se me había ido completamente la voz.
Ah, mire.
Y trataba de hacer, inclusive, golpear un poco la pared. Mi esposo ya estaba dormido. Yo quería golpear la pared y hacer un y no me salía la voz.
Y se perdió el premio.
Y me perdí el premio. Mi esposo decía, porque ahora hablas en voz muy baja y le decías, es que parece que escuchan. Bueno, este concurso solo duró unos minutos.
Mire.
Todo el mundo se sincronizó.
Sí,
automáticamente se calmaron y pensé, bueno, tengo todavía unas horas más para desquitarme hasta que venza la habitación y, bueno, y nos toquen a la puerta. Pues esperando, nunca volvió a ocurrir nada. Yo seguía compitiendo sola. Y golpeando las paredes a ver si se activaba la banda. No pasó nada. Lo que nunca pude tener contrincantes, pensamos que lo que habíamos escuchado solo eran las televisiones en uno de esos canales muy hot, porque díganme, ¿quién en su uso de todas sus facultades mentales puede tener solo un orgasmo en una noche? Disculpe, señorito orgasmo.
Chale.
Tenemos bienvenida a la multiorgásmica del año, señoras y señores de Ciudad de México. Se presenta en todos los moteles ruteros que pueda haber. Muy bien su esposo, muy bien usted, muy bien todos. Claro, aunque sea fingirlos, ¿no?
Póngale, claro.
Ya que uno pagó la habitación. Así como un gorila endemoniado.
Ajá.
Bueno, al dejar las llaves, le digo a la señorita mi reconocimiento al premio. Solo dijo, espero que hayan tenido una gran noche. Y yo le dije, pero el premio. Y me dijo, sí, una gran noche. El que sigue, perfecto. La cuestión es que la pasamos genial. Yo dije, ¿no ha escuchado que somos el equipo con más ronquera marca Diablo? Bueno, me despido mandándoles un gran abrazo. Carón, los quiero mil. La resistencia existe, dice el Awis desde Ciudad de México. Damas y caballeros, llega el Cowboy 210 de San Antonio, Texas.
¿Cómo está, Cowboy?
Les esquivo papel, un favor.
Sí.
Un chingue a su madre, Pam. A mi vecina paralítica y jeputa.
Que chingue a su madre. Lisiada de mierda.
Ay, me muero, cabrón, no mames. Escúcheme, usted es un hijo de la chingada. Digo,
sí que sí.
No, pero yo dije, momento, vamos a ver.
Pues claro, sí.
Y el lagarto se la mientó directo, lo que es la amistad. Cowboy 210, ustedes tienen el lagarto un gran amigo. Y yo me iba a replantear las cosas y dije, no, espere.
No,
esa
bien,
piedad
sí,
que
sí,
tiene
sí,
uno a veces,
verdad, sí.
No justificada, dice, no, la lisiadita,
no,
a lo mejor.
Pues claro,
la chingada,
sí.
Y así directo, ¿no? ¿Por qué? Sin
pero
piedad.
Es que se lo dice el carnal, güey.
No mercy, muy bien. Bueno, verán, Tengo una perrita llamada Daisy, de raza Cotajuda.
Sí.
No la conocía. Cojonuda. Bueno, y un día se me sale de la casa. Y la vecina culera, le llamo a la ciudad para reportarla. Ah, para que se la lleven por perra callejera.
Chale,
igual, pero ¿cuánto se le salió de la casa?
Póngale.
Chingo de tiempo, hace dos años que vivía.
Unos días.
El pedo es que me salió como $1,200 Thousand Baby de puras multas. Porque puta la madre. Perra estaba suelta. Yo sabe cómo se la desconozco, güey. $1,200 Digo, no es mía.
Totalmente.
En un momento pensé que era mía. Y la perra viene.
Claro, sí.
Y le hace fiesta, ¿no? Quítate,
no,
pinche.
Mía.
Claro, claro. No, luego voy de noche, no sé, pero la recupero, madre. Pero. $1,200, no mames, güey. Bueno, y todavía la ciudad de San Antonio me obligó a castrarla apenas la llevé. Porque, o sea, 1,200.
Sí que sí.
Castrarla obligatoriamente, pagar todo eso. La pobrecita
madre,
se me anda muriendo, no puede soportar verla así. Ojalá y no se me muera porque ella cuida y quiere mucho a mis niños. Es muy buena perrita.
No, que no se muera, güey, tuvo que pagar eso, no
mames. No, además, claro, yo la miro y me dice, $1,200, no mames, güey. Y bueno, la neta, prefiero que su vecina se la cargue la verga por culera. San Marguita es infinita y ya, bueno, le hacía el paro porque estaba en silla de ruedas y le tenía así, pero ahora a la verga.
No.
¿Saben qué?
¡Clarita!
Ahora que chinga su madre y ya me voy, nave. Muy triste, muy apenado, muy iracún. Se les quiere un chingo ustedes,
Ajá,
un
chico,
abrazo chico. Grande, dice el Cowboy 210 de San Antonio, Texas. Le mandamos un abrazo grande,
wey.
Carnalito. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Ol Raspi.
¿Cómo está, Raspi?
Bueno, muy bien. Hoy vengo con una reflexión.
Reflexión.
Sí, una reflexión muy curiosa sobre las pinches distancias que ponemos los humanitos hoy en día.
Los humanitos.
Los humanitos. Y los humanitos, por ejemplo, que viven en, no sé, que le diga Guadalajara, con respecto a los que viven en Monterrey. Hay una distancia.
Hay una distancia.
O en Tijuana.
Sí.
O que le digo de Panamá.
¿Quiénes son los
O que le puedo decir Cochabamba. Los humanitos son pequeños humanos, chiquititos.
Chale.
Pero no, es una forma de expectativa. A llamar a este pinche género humano. Bueno, hace un par de años, cuando me rompí el codo derecho, andaba en bicicleta, me estuve encontrando con una vecina. Ella también se había lastimado el pie, y ya saben,
claro,
yo me lastimé el codo, tú te lastimaste el pie.
Claro.
Constantemente nos encontrábamos en las escaleras del edificio.
Para frotarnos.
No, sí, nos burlábamos de nuestras desgracias.
Claro, sí, sí.
Vecina, su pie. Yo me decía, vecino, su codo. Vecina, sus chichis. Uy, vecino, su pie.
Claro.
Bueno, paremos, no, solo era
no,
lo que...
No, está bien,
claro,
está bien,
bueno,
sí, sí.
Ella también se había lastimado y así, bueno, y tras recuperarnos, el contacto se volvió completamente esporádico.
Ajá.
Ya no había tema de conversación.
No, pues, claro,
claro,
sí.
Los unía la desgracia.
Totalmente.
Bueno, y por alguna otra razón, en todo ese tiempo, no pudimos establecer una plática.
Ajá.
Yo le iba a comentar algo, pero...
No,
¿de qué le voy a hablar?
Sentido.
¿Del clima?
No.
¿Los resultados deportivos?
No.
¿De qué signo eres?
Póngale.
La chava ya estaba recuperada del pie, yo recuperado el codo.
No, para lo sumo era... ¿Ya estás recuperado?
Sí, Lowest Years Apart, lo que nos había unido ahora nos separaba. Obviamente la damita me agrada, pero algo mucho más que su amistad. Sin embargo, no fue sino hasta hace algunas semanas que nos encontramos. Y yo dije, no puedo perder más el tiempo.
Totalmente.
¿Qué me voy a otra desgracia, partirme el culo? ¿Qué quiere?
Campanita.
Sí, y bueno, justamente, cuando le iba a pedir su teléfono. Pero bueno, será una historia que les terminaré de contar. Pero las distancias que ponemos, ¿no?
No, las distancias,
y los codos que nos rompemos,
sí,
y los pies que nos lesionamos. Un abrazo para el Raspig en Ciudad de México. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, brindamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el Requiem de Puno, Perú, por Cadaver Soul de Trujillo, por el Cojudo, por la Niña Perdida, por el Niño Lagartija, por el de la Mirada Indiferente, por el Invidente, por el Claires, por Diana la Cazadora, por el Robertillo Desintegrado, por el Reno de Sistemas, por Cereza Black, por el Amorphous en el Gabacho,
por todos
por
los
y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por en sus monitores, por lefo, por reproducción, nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso, sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
Maurilio.
Grande, Mau.
Un abrazo grande,
güey.
Para don Maurilio.
Sí, que sí.
Un abrazo grande, carnalito. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
En Oaxaca, ¿creen? ¡La resistencia existe!
Aquí desde Los Cabos les habla la chica Almodóvar.
Hola, soy el Hot Pants, la voz de Los Cabos. Saludos.
Desde el Cajo hasta Argentina, los saludo a tu amigo el Hombre Rata.
Mucho whisky, Nance Whisky, se reporta Homer desde Guadalajara, México.
Qué pedo, cabrones, desde Mazatlán les manda un saludo el No Me Dura el Limpio el Auto.
El Conejo Valiente desde Querétaro, México.
Tranza banda, Dulce Miote, Santana Califa, sí que sí, la resistencia existe.
Whisky, whisky, Nance Whisky, 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 Nance.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.